Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. Hoy juega la Unión Deportiva Las Palmas a las 6:00 p.m. frente al Sporting de Gijón, lo que va a ser la antepenúltima jornada ya de liga de la fase regular en cuanto a la segunda división del fútbol español. No se juega nada en cuanto a la clasificación de la Unión Deportiva Las Palmas, ni por arriba ni por abajo. Ha logrado la permanencia y no puede llegar a jugar los playoffs de ascenso hacia la primera división del fútbol nacional, mientras que el conjunto asturiano sí se está jugando una plaza para estar en los playoffs y además saber en el puzzle en qué situación para ver contra quién juega esas semifinales de cara a subir a la máxima categoría, la Liga de las Estrellas, de cara a lo que va a ser la próxima temporada. Pero en medio de todo esto, se sigue hablando de la continuidad o no del técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel. Ya hemos adelantado en estos micrófonos de la cadena COPE que Luis Helguera estaba en la península en los últimos días, que se ha reunido con varios entrenadores, pero ha tenido ya una toma de contacto con Mel. Solo una toma de contacto. Así lo confirma el propio técnico de la Unión Deportiva.
Yo creo que a la hora de ser honestos, como Luis ha tenido que hacer por su trabajo, presentarle ese proyecto a diferentes personas, ¿no? Y bueno, pues seguiremos hablando. Esto está por definir todavía. Como tú bien has dicho, primera toma de contacto.
Además, en baloncesto, victoria del Herbalife Gran Canaria 92-86 frente al Valencia Basket. Continúa con opciones el equipo de Porfi Fisac de clasificarse para los playoffs por el título. Todo pasa que el Andorra pierda la jornada y el partido que tiene, o en la última jornada, y también que caiga en la última jornada el Unicaja frente al Real Madrid. Siempre, evidentemente, contando con que el Gran Canaria le gane al Betis en la última jornada de la fase regular. En definitiva, no depende de sí mismo el equipo que dirige Porfi Fisac. Aún así, el técnico tiene claro que hay que luchar hasta el final.
Yo solo pienso en una cosa, y es intentar tener alguna opción el día que jugamos allí en Sevilla, sabiendo que Betis ha cambiado muchísimo la dinámica, es un equipo que ha levantado el vuelo, que estaba muerto y que, pues, Joan ha hecho un trabajo extraordinario para estar ahí, que nos queda un partido. Tengamos o no tengamos opciones, da igual. La profesionalidad no va en el resultado, sino va en la manera de trabajar. Y esto es algo que nosotros, de verdad, que no ponemos en venta.
A falta de una jornada, el Unicaja es octavo con 17 triunfos, el Gran Canaria es noveno con 17 victorias y décimo el Andorra con 16 partidos ganados, aunque el Andorra tiene dos encuentros por disputar, uno hoy y otro el próximo domingo. Hoy frente al Juventud y el domingo ante el Gipuzkoa. Insistimos que debe perder el Unicaja contra el Real Madrid, debe caer en alguno de los dos partidos del Andorra y debe ganar el Herbalife Gran Canaria contra el Betis. Esas son las cuentas, no hay que sacar más calculadora. El tema es ganar y esperar un tropiezo de los dos, del Unicaja y también del Andorra. Escuchamos también a Javier Beirán.
Acabar lo mejor posible y ojalá pues los resultados del fin de semana nos ayuden y podamos conseguir esa octava posición.
También hablaremos en la jornada de hoy de los deportes electrónicos, de los eSports, con Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Desde ahora y ahí hasta las 3 arrancamos los deportes aquí en la cadena COPE. Tres horas y 57 minutos, exactamente es lo que queda para que el balón cobre vida en el Molinón, en ese partido entre el Sporting y la Unión Deportiva Las Palmas. El encuentro a las 6:00 p.m, de las 5:30 lo contamos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, todo lo que suceda delante, durante y después de esta jornada, que obviamente la Unión Deportiva Las Palmas no se juega nada, mucho el Sporting de Gijón. Sobre el partido, también habló el míster de la Unión Deportiva, Pepe Mel.
Vamos a un buen estadio, contra un club histórico que tiene cosas importantes que jugarse y por lo tanto es un partido precioso. Yo sinceramente que tengo 58 años daría dinero por tener 20 menos y poder jugar. El fútbol es apasionante cuando eres futbolista y así se lo quiero transmitir siempre a los jugadores. En cuanto a nosotros meternos en el partido, creo que es fundamental, porque como le he dicho antes a tu compañero, representamos un montón de cosas y creo que no podemos obviarlas.
Sexto, el Sporting de Gijón, el rival de la Unión Deportiva la jornada de hoy con 61 puntos. Se juega mucho el cuadro asturiano de cara a poder disputar la fase de ascenso a la primera división del fútbol español. Carlos Llamas, COPE Gijón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Para Las Palmas no, para el Sporting importante del partido de hoy, Carlos.
Fundamental, porque es que además ya está empatado a puntos con el Rayo, ha perdido todo el colchón que tenía, porque el Sporting en las últimas 10 jornadas solamente ha ganado 2 partidos. En los últimos 7 encuentros solo ha ganado 1 y solamente ha marcado 2 goles, y uno de más fue de penalti contra el Mirandés. El equipo no está bien. Es verdad que en cuanto a juego no ha cambiado tanto respecto al Sporting de otras fases de la temporada, pero le está costando muchísimo ganar, le está costando mucho crear juego de ataque, llega muy poco a la portería rival, y claro, Yuka, que antes marcaba goles de todos los colores, pues ahora no está ni él tan acertado, ni sobre todo le están llegando tantos balones como pasaba a lo mejor en algún otro tramo de la temporada. Así que es un momento difícil para el Sporting, que eso sí, depende de sí mismo, que va a jugar antes que el Rayo, que lo va a hacer luego contra el Oviedo a las 8:30, y en el caso del Sporting además, sabe que ganando se pone a 3 puntos del tercero. Es que los de arriba, quitando el Girona, están todos o regular o mal. El Almería, el Leganés, el Rayo, el Sporting. El Sporting, en caso de ganar, se pone a 3 puntos, solamente a 3 puntos del tercero, y faltarían todavía 6 puntos en juego.
Dos últimas cuestiones, Carlos. ¿Un posible 11 a esta hora de la tarde es complicado o no conocerlo?
Bueno, yo creo que puede haber dos novedades, que vuelva Pedro Díaz al equipo y que vuelva Guille Rosas, así que te diría que juega Mariño seguro en la portería, defensa para Guille Rosas, Babín, Borja López y Saúl García, en el centro del campo Grajera y Javi Fuego, por delante estaría Pedro Díaz, que creo que va a ser la gran novedad, caído hacia la izquierda Manu García, hacia la derecha Aitor García y arriba el delantero, el montenegrino Uroš Đurđević. Yo creo que ese va a ser el 11 del Sporting para esta tarde.
Yo no sé si es mejor o peor, si se ha hablado ahí, Carlos, el tema que la Unión Deportiva Las Palmas no se juegue nada, porque va a llegar sin presión, y es una incógnita saber qué Unión Deportiva vamos a ver hoy, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí se ha hablado, hombre, ya sabéis que en el vestuario, el entrenador ayer lo decía, pues no temen que pueda llegar un equipo relajado, ni mucho menos, todo lo contrario, advierten de que va a ser muy difícil ganar, de que va a ser muy complicado. En el entorno, en cuanto a la afición, pues sí, hombre, se comenta, ¿no?, lo que suele pasar en estos casos, que el que más se juega, pues tiene más opciones de sacar el partido adelante. Lo que sí creo que puede ser diferente a otros encuentros del Sporting en casa, y si me equivoco, me corriges, Juanfran, es que al equipo de Gallego, contra rivales que se cierran mucho, contra rivales que están en la zona baja y se cierran mucho, le ha costado siempre en casa sacar los partidos adelante. Ha cedido varios empates, en el último ganó al Lugo 1-0 y casi en la única ocasión que tuvo. Yo entiendo que la Unión Deportiva no va a venir hoy a encerrarse, ¿no?, que intentará hacer su fútbol, su juego, intentar llegar a la portería rival. Pues quizás, fíjate, eso, si es un poco el planteamiento que pueda haber de partido a priori, le pueda venir bien al Sporting para que sea capaz de atacar y de generar sobre todo más peligro que en las últimas semanas.
Pues sí, veremos lo que sucede a partir de las 6 de la tarde, hora canaria. Carlos Llamas, un abrazo, muchísimas gracias.
Abrazo, compañero.
Recuerden que para hoy tenemos el partido Málaga-Girona y también el Zaragoza-Castellón, y ese encuentro, por supuesto, el del Sporting de Gijón frente a la Unión Deportiva Las Palmas, que contaremos en directo desde las 5:30 en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Pues ya lo hemos escuchado a Carlos Llamas, nuestro compañero COPE Gijón, se la juega el equipo asturiano, no así la Unión Deportiva, que ya prácticamente esperando que termine la temporada y con otros temas encima de la mesa por parte de la dirección deportiva y del club. Vámonos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En Gijón se habla mucho del partido de hoy, de la importancia del encuentro. Aquí en Las Palmas seguimos con lo mismo y una semana más igual, Jesús, hablando sobre todo del caso del técnico, ¿no?
Sí, y es una pena porque yo creo que no está tan lejos, ¿no? Es playoff de ascenso y creo que todos tenemos en la mente, no sé, 4 o 5 partidos, sobre todo en los últimos 3 meses, que la Unión Deportiva podía haber sacado adelante y estaría ahí en la lucha, que siempre bonita, ¿no?, en estas últimas semanas de la competición. Pero bueno, esto es lo que tenemos, por desgracia. Es una temporada mediocre del conjunto amarillo, pues yo creo que se podía haber hecho más, y entretenidos estamos, como dice, desde hace varias semanas con la historia de la renovación del entrenador o de que venga uno nuevo, ¿no?, que parece que están abiertas todas las posibilidades.
Eso es lo que te iba a comentar, sobre todo tu opinión, Jesús, en torno a Rubén de la Barrera. El técnico habló con el Depor, le dijo que tenía una oferta de Las Palmas y que se iba a sentar a hablar, y al final Depor dice, vale, pues te sientas con Las Palmas y no nos negociamos contigo, no renovamos. Se ha quedado ahora mismo sin equipo, veremos lo que ocurre, ¿no?
Bueno, a mí la verdad es que, a ver, yo no, la verdad es que no conozco, mucho la trayectoria de Rubén de la Barrera ni el fútbol que defiende, pero sí hago una reflexión. Es un perfil de entrenador joven. A mí si me ponen encima de la mesa nombres de técnicos con experiencia y con un bagaje en el fútbol español, pues bueno, lo podemos discutir si te gusta más, te gusta menos, pero evidentemente tienen una experiencia, ¿no? Y si se busca un perfil como ese, como el que puede representar, por ejemplo, Pepe Mel, pues a lo mejor tenemos que abrir un poco la baraja. Pero si se trata de apostar por un técnico joven, como es el caso de Rubén de la Barrera, con proyección, con futuro, con potencial, yo me pregunto si no hay técnicos canarios formados aquí que a los que se les puede dar la oportunidad antes que Rubén de la Barrera. Yo sinceramente no lo entiendo ni lo veo. Creo que, por lo que tengo entendido, la propuesta o el nombre se puso encima de la mesa por parte de Luis Helguera. Pero me parece a mí que hay entrenadores jóvenes y con potencial en las islas y que merecen antes una oportunidad en la Unión Deportiva Las Palmas que Rubén de la Barrera, ¿no? Es una reflexión que pongo ahí y que me parece que, puestos a comparar técnicos con futuro y con proyección, yo creo que en las islas los tenemos.
Fíjate que Mel confirmó que ya le ha presentado el proyecto Luis Helguera, pero que no han hablado de nada más, que es una primera toma de contacto. ¿Está todo todavía por decidir?
Bueno, es evidente que no hay un consenso sobre la continuación de Mel, que tampoco quieren descartarlo ya, porque evidentemente están considerando distintas propuestas y ver si se llega a un acuerdo o no. Dicho de otra manera, a Mel están haciendo esperar. Lo que pasa, claro, es que, bueno, igual es Mel el que no espera, ¿no? Pero me parece a mí que, por las señales que se emiten desde la Unión Deportiva Las Palmas, no hay un consenso total por mantener a Mel en el equipo, ¿no? Y se están buscando otras opciones que mejoren lo presente o que transmitan otra cosa, ¿no? De cara a la próxima temporada, que todavía no tenemos muy claro cuál es el objetivo que se va a fijar, aunque también vemos que por los fichajes que se anuncian, las intenciones que se anuncian, la idea es competir por el ascenso, o por lo menos por estar en el grupo que pelee por él.
Sobre todo, conocer a lo mejor ya ganarle tiempo a los rivales, Jesús, partidos como el de hoy, partidos como el de Albacete en la última jornada frente al Logroñés, darle minutos a los menos habituales o los que has contado con menos tiempo, cambiar una posición a un jugador, a ver si son factibles para la próxima temporada también, ¿no?
Sí, eso sería lo ideal, ¿no? Que se aprovechara lo que queda de liga para estas cosas, pero bueno, ya vimos en el último partido que el equipo ha bajado la guardia, que ha tirado la toalla, que ni siquiera para eso están sirviendo estos encuentros. No sé si veremos alguna cosa distinta en el partido de esta tarde y en los dos que quedan después, pero sí, es tiempo ya para ir pensando en el proyecto del año que viene y es de alguna manera tiempo que ganas a otros competidores, equipos que ahora mismo pues están implicados, como el propio Sporting, en pelear por meterse en el playoff de ascenso, que no saben en qué competición van a estar la próxima temporada o que están por abajo tratando de escapar del descenso o están compitiendo por entrar en esta liga, ¿no? Las Palmas por un lado tiene pues la desgracia de no estar compitiendo por nada ilusionante en este momento, pero tiene la ventaja en relación a otros equipos de saber que el año que viene va a continuar en segunda y de que puede con más tiempo planificar ese proyecto.
Pues sí. Una última cuestión, Jesús, que veremos en Radio Televisión Canaria en deportes en los próximos días.
Tenemos el próximo domingo una cita en el Grupo Canario de Tercera División con un partido entre el Santa Úrsula y el Gran Tarajal de Fuerteventura, dos equipos que están intentando sacarse el último billete para competir por el ascenso de categoría, y en relación a la Copa de la Reina de Balonmano, que se disputa desde mañana en Telde, como sabes, con el Rocasa en el grupo de aspirantes. Si el equipo Gran Canaria lograra meterse en la final, pues la ofreceríamos en directo también este domingo a partir de las 3 de la tarde.
Pues estaremos muy pendientes. Jesús Alberto, un placer, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Juan Francisco, hasta luego.
Recuerden que hoy el partido es a las 6 de la tarde, el encuentro en el Molinón entre el Sporting de Gijón y la Unión Deportiva Las Palmas. Desde las 5:30 lo vamos a contar, como siempre, en directo en los micrófonos de la cadena COPE, 103.0 del FM, 102.9 en el sur, 98.3 a través de Lanzarote de Fuerteventura, y en cope.es, directo / Gran Canaria, o en copecanarias.com. Ahí pueden seguir la programación en general de la cadena COPE y en particular del partido de hoy, antepenúltima jornada de liga en la segunda división del fútbol español, antepenúltima jornada de la temporada de la Unión Deportiva Las Palmas, que claro que sí, como siempre, lo contaremos en directo en COPE Gran Canaria.
Este jueves hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Molinón para jugar ante el Sporting. Te lo contará Cope Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este jueves, fútbol, Sporting de Gijón, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
A las 6 el partido, a las 5:30 lo contamos en directo aquí en la cadena Cope en Cope Gran Canaria. 2:16 de la tarde, vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Con muchísima información, por ejemplo, que la selección canaria, que va a participar en el Campeonato de España por Comunidades Autónomas de Natación, entrenó en la jornada de hoy en la piscina 29 de abril. Sigue preparándose para ese el Campeonato de España. Además, también el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria ha efectuado las tareas de desinfección en el campo de fútbol de Juan Guedes de Tamaraceite. Y mañana se va a llevar a cabo la inauguración de las obras que ha tenido lugar en los últimos meses del Estadio López Socas. Recuerden que el lunes haremos el programa en directo de 2 a 3 de la tarde de López Socas con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con Aridani Romero y con los equipos que participan habitualmente en este estadio. Ya está todo preparado para que se inaugure después de las obras que ha tenido el López Socas. E insistimos, el lunes a las 2 de la tarde el programa de deportes COPE Gran Canaria en directo desde esa instalación, desde López Socas. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Las 2:17 de la tarde, a vuelta de pausa, les contamos muchas más cosas en la jornada de hoy del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, Edificio de los Taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Atención Las Palmas, llega Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Del 19 al 20 de mayo, La Mañana en Canarias, desde Fitur 2021, para contar todo lo que allí suceda. En directo, a partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te ofrecerán la actualidad de la mañana desde la Feria del Turismo, que de nuevo y con mucha ilusión abre sus puertas. Pide la radio en directo con nosotros, COPE Canarias, estar informado. Colaboran Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria y Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
El caos es de tal magnitud que no podemos medir el número de personas que han llegado. Pero...
Hemos encendido la linterna en Ceuta. Estamos en una de las puntas de la playa del Tarajal. Asistimos a una crisis migratoria sin precedentes.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Yo que soy de Ceuta y me he criado aquí, es la primera vez que tengo este miedo, ¿no?
La situación en Ceuta es mucho peor de lo que uno puede imaginar desde la península. La crisis migratoria, este desastre humano de la migración, puede desencadenar una crisis sanitaria, social, económica y, ojo, una auténtica crisis de seguridad. Aquí hay una sensación entre preocupación...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:20 de la tarde, de la antepenúltima jornada en la segunda división del fútbol español, ya se ha jugado el Cartagena 3, Almería 2, Albacete 1, Lugo 1, Ponferradina 1, Real Club Deportivo Español 4, Logroñés 1, Fuenlabrada 0, Alcorcón 2, Sabadell 0, Tenerife 0, Mallorca 1 y el Mirandés 0, Leganés 0. Por cierto, el próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas el lunes a partir de las 8 de la noche, junto con el resto de la jornada en toda la segunda división, esta jornada, la del lunes, va a tener mismo horario, será horario unificado, será frente al Albacete. Y ya el conjunto castellano-manchego ha descendido a la Liga Pro la próxima temporada. Es decir que no se va a jugar nada ni la Unión Deportiva ni el Albacete, de los pocos partidos donde no se va a jugar nada ninguno de los dos equipos el próximo lunes. Para hoy, para concluir lo que va a ser la antepenúltima jornada de Liga, a las 6 de la tarde, dos partidos, el Sporting de Gijón, Unión Deportiva Las Palmas y también el Málaga frente al Girona. Y a las 8 de la noche habrá también dos partidos, el Rayo Vallecano contra el Oviedo y el Real Zaragoza que se enfrenta al Club Deportivo Castellón. Actualmente la clasificación está encabezada por el Real Club Deportivo Español con 81 puntos y ya en primera división, al igual que el segundo que es el Mallorca, 78 puntos y también el equipo balear en primera división de manera matemática. Por una plaza para estar la próxima campaña en primera, la única que resta, están jugando el Leganés que es tercero con 67, Almería que es cuarto también con 67 puntos, quinto Girona con 64. Y ojo, sexto el Sporting, rival de hoy de la Unión Deportiva con 61 puntos y séptimo el Rayo Vallecano con 61 puntos. Entre estos dos equipos va a estar la última plaza de promoción, porque ya la Ponferradina está con 56 en la octava plaza o el Mirandés que es noveno con 53. Por abajo ya es equipo de la Liga Pro la próxima temporada, el Albacete tiene 38 puntos. Y lo tiene complicado el Sabadell, que es penúltimo con 40, pero todavía por disputarse las últimas jornadas, porque el Castellón es antepenúltimo con 41, o en descenso también está el Lugo con 41 puntos. Fuera de los cuatro últimos clasificados, de la parte roja de la tabla clasificatoria, el Logroñés con 44, el Alcorcón con 45, y cerquita ya de conseguir la permanencia el Zaragoza con 47, o el Cartagena con 48. Ya salvado de cualquier contingencia, está el Málaga con 50, Las Palmas con 50, Fuenlabrada con 50, Tenerife con 50 y Oviedo con 50. Ya prácticamente está casi todo hecho. Falta por definir una plaza en la promoción, que si Rayo o si Sporting, y tres plazas de descenso. Por eso decimos que de los pocos partidos donde no se juega nada, ninguno de los dos equipos, será el del próximo lunes entre la Unión Deportiva Las Palmas y el del Albacete, porque hoy sí se la juega el Sporting de Gijón, que debe ganar el conjunto asturiano si quiere seguir con opciones de estar jugando esa tercera plaza, jugar la promoción para luchar por esa tercera y definitiva plaza para estar en la máxima categoría del fútbol español. Lógicamente, aquí seguimos hablando del tema del técnico, de las posibilidades que hay para que continúe Pepe Mel como entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, de las diferentes variables que maneja también la dirección deportiva de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya lo adelantábamos la semana pasada en estos micrófonos de la cadena COPE, que Luis Helguera estaba en la península reuniéndose con varios entrenadores, y se hizo oficial esta semana cuando Rubén de la Barrera ya le dijo al Deportivo que tenía esa oferta de la Unión Deportiva Las Palmas, y el Depor le ha dicho que no quiere que renueve, que no quiere que siga en el conjunto coruñés la próxima temporada. Esa es una de las opciones, Rubén de la Barrera. Otra de las opciones es el caso de Pellicer, que tiene varias opciones, el todavía técnico del Málaga hasta final de temporada, pero que ya ha anunciado que no va a seguir, y entre ellas una es la de la Unión Deportiva Las Palmas, aunque parece que en las últimas horas podría estar más cerca del Real Oviedo, Pellicer, de cara a la próxima temporada. Y otra es el caso de Eder Sarabia, aunque en este caso todo parece indicar que el que fuera segundo técnico de Quique Setién en la Unión Deportiva Las Palmas va a continuar en el Andorra la próxima temporada. También se ha hablado con Carcedo, que va a jugar la fase de ascenso con el Ibiza, que está a puntito ya de arrancar esa fase de ascenso, el que fuera también jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Carcedo es otra de las opciones, pero parece las más claras por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Todavía no se ha hablado de cifras, pero sí se le ha presentado el proyecto a Pepe Mel para su continuidad y a Rubén de la Barrera, que ya no es técnico del Deportivo de La Coruña. Todo parece indicar, insistimos a esta hora de la tarde, que entre esas dos opciones va a estar el técnico del conjunto amarillo la próxima temporada. Y quizás un porcentaje más alto que el de Rubén de la Barrera para continuar en este caso como técnico es el de Pepe Mel. Está mejor posicionado para seguir en la Unión Deportiva Las Palmas la próxima temporada. Pero está todo por decidir, ya no solo lo que va a ser el técnico, sino también lo que va a ser la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas para la próxima temporada. Se hablan de varios jugadores que también están en la agenda del conjunto amarillo para la próxima campaña. Algunos que han militado esta temporada en la segunda división B, otros que han estado en segunda división. Se habla del posible regreso de Jonathan Viera, pero en las navidades del año 2021, es decir, la navidad de este año, para jugar lo que va a ser la segunda vuelta de la próxima temporada. De la posible continuidad de Jesse Rodríguez en la Unión Deportiva Las Palmas, Rafa Mujica tiene una opción para seguir también en la Unión Deportiva Las Palmas. Habría que llegar a un acuerdo con el ITI, también con el propio delantero. Por eso insistimos que está todo por resolver lo que va a ser el próximo proyecto de la Unión Deportiva Las Palmas, en este caso lo que va a ser la plantilla y también el cuadro técnico del conjunto amarillo de cara a la próxima temporada 2021-2022. Antes, habrá que finalizar la temporada en curso, y para ello tendrá un partido hoy la Unión Deportiva Las Palmas a las 6 de la tarde frente al Sporting de Gijón. Pequeño alto en el camino, vuelta de pausa. Vamos con el baloncesto. Victoria del Herbalife Gran Canaria ante el Valencia Basket. Sacamos la calculadora en un momento y vemos las opciones que tiene el equipo de Porfi Fisac de jugar los playoffs por el título, de garantizar esa octava plaza al término de la fase regular.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
4 millones de personas en riesgo de exclusión social se han beneficiado de los servicios, el cuidado que da la gente de Iglesia. Y por eso nos hemos venido a donde estamos.
¿Y por qué has llegado aquí, Pepa?
Bajos recursos.
Ya.
Abren la puerta al conocimiento. ¿Y si te cuento que científicos de todo el mundo se vieron sorprendidos por un asteroide que se dirigía a la Tierra? Estamos hablando de un simulacro.
Claro, hay miles de objetos por ahí fuera que son potencialmente peligrosos.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Somos rincones con encanto, océanos infinitos, personas de todo el mundo que nunca pierden la sonrisa. Somos canarios como tú y queremos agradecer tu confianza por estar siempre a nuestro lado. Entra en lopesan.com y descubre por qué no hay mejor regalo que ser de aquí.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Pablo Alborán, buenos días.
¿Cómo está ahí? ¿No?
Pero igual que tú estás.
No, igual que él, no, yo no estoy.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Los vecinos llaman a la policía porque no pueden dormir. Son pisos turísticos utilizados por muchos jóvenes para...
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. 2 y 28 de la tarde, pues seguiremos pendientes de esa información, de esa noticia, a ver si finalmente es Pepe Mel o va a ser Rubén de la Barrera, el técnico de la Unión Deportiva de Las Palmas de cara a la próxima temporada. Ya ha confirmado Pepe Mel que ha habido una primera toma de contacto, simplemente para presentarle el proyecto, pero no hay nada cerrado, ni siquiera se ha hablado de cifras en esa reunión que ha tenido con el director deportivo de la Unión Deportiva de Las Palmas, con Luis Helguera, y tampoco ha hablado de cifras en la reunión que tuvo en La Coruña con Rubén de la Barrera. También se le ha presentado el proyecto al que fuera, ya no lo va a hacer, a partir de ya, el técnico del Deportivo La Coruña en esta temporada. En fin, seguiremos muy pendientes de toda esa información. Pero ahora a las 2 y 29 vamos a hablar de baloncesto porque tenemos que sacar la calculadora. ¿Cuáles son las opciones que tiene el Gran Canaria de jugar los peligros por el título? Falo Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfra. ¿Qué tal?
Victoria en primer lugar ayer, Falo, ante el Valencia Basket, 92-86. Podemos hablar de una victoria de mucho mérito del equipo de Fisac, ¿no?
Una victoria de muchísima calidad, Juanfra. No en vano se la ha ganado a uno de los mejores equipos de la categoría, ya no solo lo que ha venido haciendo en la Liga CB, sino lo que ha hecho en la Euroliga. Y sobre todo haciendo un partido bastante de un nivel muy elevado en todos los aspectos, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. El equipo se tuvo que emplear al máximo, hizo unos ajustes en la segunda parte en el aspecto defensivo que hizo que la línea de tres puntos, el tiro de tres se pudiera defender mucho mejor que en la primera parte al Valencia, y yo creo que eso para mí fue la clave, amén, del corazón con el que juega este equipo. Nada que ver con aquel equipo de hace muchos meses, en donde, como todo iba mal, pues estaba todo el mundo preguntando cuándo echaban al entrenador, ¿no? Ahora es un equipo que da gusto verlo, que juega con muchísimo corazón, con muchísimo esfuerzo y sobre todo con un componente colectivo, yo creo que muy marcado.
En sí, hablamos de Unicaja, también de la Andorra, de lo que va a ser la última jornada. Falo, decía ayer, después del partido FISA, que está muy orgulloso, que lleva varios meses muy orgulloso de su equipo. Está noveno con 17 victorias. Ahora es fácil decirlo. Si con esta plantilla hubiéramos arrancado la liga, a lo mejor ahora mismo estaríamos un poquito más arriba.
Yo creo que no es justo decir eso, y te voy a decir por qué. Porque yo creo que como se dieron las cosas fue como se dieron, es decir, no se pudieron dar diferente, aunque sí mejor. Dicho esto, cuando digo que fueron como fueron, es que los tiempos se marcaron desde el club de esa manera. Yo creo que fue un craso error hacer todo lo que hicieron en verano en la medida o en la forma que se hizo, y se hizo el equipo que ellos consideraron que podía funcionar. Cierto es que no funcionó, pero yo creo que no funcionó porque las cosas para empezar a funcionar necesitan un tiempo de maduración, de aclimatación, y en ese tiempo se dieron resultados negativos que lógicamente pues afectaron probablemente a todos por igual, a cada uno por igual, pero con formas de afrontarlo diferente. Me explico, es decir, en esta vida y en todo lo que es el deporte profesional, las personas son de una manera en los momentos buenos y en los momentos complicados, pues demuestran verdaderamente de qué pasa tan hecho. Yo creo que en los momentos muy complicados de este equipo, cuando iban 2-11, es cuando se vio pues el nivel personal de cada equipo, de cada jugador. Los que han seguido, está claro que son jugadores que han mirado por el colectivo a pies juntillas y han entregado su cuota individual para el bien del colectivo, y los cambios que se hicieron, tanto por lesiones o por jugadores que se quitaron de la pintura o de la foto, pues lógicamente fueron bien sustituidos por el director deportivo, y se dejó trabajar al entrenador por parte de la dirección deportiva, y yo creo que los frutos se están recogiendo ahora. Este equipo no juega así porque por obra y arte del Espíritu Santo, pero juegan así porque los jugadores están súper enchufados en el rol que tienen, en el trabajo que hacen en el día a día, y a nivel competitivo han subido a porcentajes tan elevados que con lo que han hecho en las últimas 23 jornadas se podría decir que es un equipo top 5 en la Liga CB en cuanto a rendimiento. Lástima esos 13 primeros partidos que fueron desastrosos.
Fíjate, las cuentas son claras, Falor, de cara a esa octava plaza. Primero hay que ganar, lógicamente, frente al Betis en la última jornada. Esperar que pinchen alguno de los dos partidos del Andorra, hoy frente al Juventud o el próximo fin de semana ante el Guipúzcoa, y que el Unicaja no gane ante el Real Madrid. No es imposible, pero sí está complicado.
Sí, está muy complicado, pero yo te digo una cosa, yo particularmente creo que para estar bastante orgulloso de este equipo con lo que ha pasado, haya llegado a hacer esta metamorfosis que le ha dado la posibilidad de llegar a la última jornada con posibilidades de playoff. Yo creo que es de las pocas veces que ha pasado en la liga. Recuerdo hace un montón de años con el Valencia de Manolo Hussein también, que empezó muy mal, luego se clasificaron para Copa del Rey, hicieron un cambio brutal, y en este caso el equipo de Porfi Fisac lo ha hecho. No sé si le va a dar, evidentemente no depende de sí mismo, no sé si le va a dar para jugar al playoff. Yo creo que este año al proyecto del Gran Canaria pues no le tocaba, porque había otros equipos que han hecho méritos en años anteriores para estar ahí y llevan proyectos que han caminado y madurado, pues llámense de nuevo Tenerife, Juventud de Badalona o el propio Hereda San Pablo Burgos, y luego los cinco de siempre. Pero el intentar quitárselo al Unicaja, que es otro de los que llevaba un proyecto bastante avanzado, aunque se cayó a mitad de temporada con el cambio de Luis Casimiro, pues esa oportunidad que se nos ha presentado, el tener la posibilidad de arrancársela al Unicaja, pues está muy bien. Si es verdad que yo particularmente pienso que si alguien, digamos, ha hecho más méritos, pues a día de hoy, de esos cuatro que están ahí, yo creo que Andorra y Baxi Manresa, por lo que es el coste de cada victoria para ellos, que es mucho menor, o sea, muy inferior a lo que le cuesta cada victoria al Unicaja y al Gran Canaria, pues deberían estar ahí. Pero todo se va a dilucidar en el campo en la última jornada y veremos a ver qué pasa. Hay cuatro equipos para una sola plaza. Por el descenso también se están poniendo las cosas muy bonitas, y eso tiene la Liga CB la verdad que es una sensación bastante, digamos, buena, ¿no? El poder ver a tu equipo otra vez retomar esa senda de la competitividad, y ojalá este proyecto se le dé un poco de continuidad, con refuerzos, con madurez, con que el equipo vaya asentándose mucho más desde el principio, y bueno, vamos a ver qué pasa.
No te vamos a pedir, Falo, que seas Rapel, ni mucho menos, pero viendo los rivales con los que tiene que jugar uno y otro, todo va a depender quizás del partido del Andorra. Si el Andorra le gana al Juventud, tiene el billete prácticamente hecho para estar en playoff, ¿no?
Pues sí, lo que pasa es que al Andorra le va a costar mucho ganar al Juventud. Juventud se está jugando un puesto mejor en playoff, con lo cual...
Sí, puede llegar a sexto, sí, con el Burgos.
Claro, con lo cual, lo bueno es que llega todo el mundo jugándose cosas a esta última jornada, y penúltima y última. Juventud va a jugar en su casa con orgullo, es su último partido probablemente en casa previo al playoff, y van a querer hacer las cosas bien, ¿no? Es un equipo que no se puede desinflar, y los equipos de Carles Durán, si algo tienen, es que no dejan de competir los 40 minutos. Mejor o peor, pero siempre van a estar dando la cara. Y esa es la garantía que tenemos para ver si Andorra pincha hoy, que sería un aliciente bastante importante, y dejarlo todo un poco para esa jornada. Cuidado, que hay que ganar al Sevilla, que Sevilla Joan Plaza quiere acabar ganando en su casa, como no puede ser, claro, de otra manera, y no lo podemos ver como fácil, porque lógicamente, aunque es un equipo que ha demostrado una inferioridad con respecto al Gran Canaria, va a jugar en su casa, y ya sabemos que nuestro equipo fuera de casa pues baja bastante.
Y una última cuestión, Falo, el Movistar se ha metido en descenso, ahora mismo es penúltimo, antepenúltimo el Bilbao, entre estos dos equipos va a estar la plaza que acompaña al Guipúzcoa de bajar en esta temporada. ¿Te sorprende que el Estudiantes esté ahí, a estas alturas de liga?
Realmente no, Juanfra, realmente no. Realmente yo creo que Estudiantes ha bajado de los últimos 3 o 4 años, ha bajado 2 veces y no se ha materializado ese descenso, con lo cual no es ninguna sorpresa. Sí es verdad que vamos a ver qué pasa también en las últimas jornadas, pero si algo tiene Bilbao es que ha peleado toda la temporada como un jabato para quedarse en la liga. Estudiantes afronta esa última jornada que espero que la juegue el viernes, con un problemón importante de jugadores COVID y lesionados, y va a estar muy mermado. La baja de JJ Barea les ha hecho mucho daño también, con lo cual que no te extrañe que quede todo en manos de Bilbao y Bilbao sea el que se mantenga en la última jornada. Está todo en un puño. A mí sinceramente no me extraña. Sí me extraña que sería muy extraño que con el problemón que tienen ahora mismo de contar con jugadores profesionales puedan ganar en la última jornada. Eso sería extraño. Lo cual, bueno, oye, si lo logran, pues fantástico, porque lógicamente se lo han merecido. Pero realmente Estudiantes no es ninguna sorpresa, que en los últimos años está funcionando con presupuestos muy bajos, está, digamos, tapando deuda cada año también, están haciendo plantillas muy justas, con presupuestos que podría decir que en cuanto a plantilla es un 20% de lo que gasta el Gran Canaria en plantilla, para que te hagas una idea, y lógicamente, ellos saben cuál es, desde que salen, saben cuál es su objetivo, que es la permanencia, ¿no? Y hasta la última jornada tendrán opciones. Vamos a ver. Sí es verdad que es una pena que la liga este año, pues se va a quedar, dicen que van a bajar 2 equipos y se sube uno, y bueno, se pierdan plazas como Bilbao, Madrid, Estudiantes, una de Madrid y Guipúzcoa, plazas históricas y estables que pueden estar en la ACB, es una pena también, porque realmente de la Liga LEP vamos a ver quién es capaz de subir.
Pues sí, veremos lo que ocurre. Falo Calvo, siempre es un placer, un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Otro Juanfra, y esperando tu cortado estoy todavía, un abrazo.
Exacto, exacto, hasta luego, un abrazo. El Gran Canaria, que ganó ayer frente al Valencia Basket en el Gran Canaria Arena 92-86, y que ya prepara el partido frente al Betis. Muy pendiente, tendremos que estar hoy del encuentro de la Andorra contra el Juventud. Si es capaz el equipo de Badalona de ganarle a la Andorra, ya el Gran Canaria, en este caso, sí dependerá de sí mismo frente a la Andorra. Pero claro, habría que esperar también el partido del Unicaja de Málaga contra el Real Madrid, que Real Madrid lleva a ser primero, que no se juega nada el equipo de Pablo Lasso, y que veremos lo que ocurre también en esa jornada. Aparte, obviamente, lo primero que hay que hacer es vencer frente al Real Betis. Vamos a escuchar a Porfi Fisac después del partido frente al Valencia.
Sí, yo llevo meses muy orgulloso de la plantilla que tengo, y llevo meses muy orgulloso de algo que parece que me siento a veces como solo vendiendo este tema. Para mí, el hecho de tener 8 jugadores de casa que han jugado en esta competición, y 8 jugadores que de alguna manera nos están ayudando a trabajar todos los días y nos han hecho subir, porque estamos en unas dificultades físicas con algunos jugadores muy importantes. Sin embargo, todos los días trabajamos a un nivel top, ¿no? Y esto lo condiciona el trabajo de la gente de cantera y lo condiciona el trabajo de la gente que tenemos, de los entrenadores que tenemos ahí debajo. Es algo que vendo, pero bueno, que me siento que vendo yo solo y que nadie me cree.
Las palabras de Porfi Fisac después de la victoria frente al Valencia Basket por 92-86. Ya pendientes, insistimos, última jornada. Llega con opciones el Gran Canaria, pero no dependiendo de sí mismo, es decir, ganando su partido, no va a ser octavo, pero sí, lógicamente, es condición importante, bueno, fundamental y definitiva, ganar su partido y después esperar a ver lo que hace el Andorra y también el conjunto del Unicaja de Málaga. Escuchamos también a Javier Beirán, sin duda partidazo, el que hizo en la jornada de ayer. Bueno, lleva unos meses extraordinario, el internacional del Herbalife Gran Canaria.
Sí, quizás empezamos un poco blandos para lo que requería el partido, intentamos hacerles algunas trampas, pero no fuimos lo suficientemente físicos. En la segunda parte yo creo que desde el inicio cambiamos esa actitud. Y bueno, hemos tenido también mucho acierto en momentos claves que ha sido fundamental, pero yo creo que hemos demostrado que no hemos bajado los brazos, que queremos acabar de la mejor forma posible. Sabemos, como dije el otro día, que no dependemos de nosotros, pero ojalá podamos acabar con 3 victorias, llevamos 2 y queremos la última. Sí, creo que hemos demostrado que tenemos una gran plantilla con calidad. Yo está acertado en momentos puntuales, John también, Tomás también, y yo creo que eso ha sido fundamental para cuando estaban apretándonos más, pues poder romper el partido y que no llegaran a empatarlo y poder disfrutar de una victoria muy importante. Sí, no podemos relajarnos ante un equipo que ya pues está salvado y que no juega por nada el último partido, pero es muy peligroso. Tendremos que hacer las cosas igual de bien, jugar con las mismas ganas y con la misma energía con la que lo hemos hecho hoy. Acabar lo mejor posible y ojalá pues los resultados de mañana y del fin de semana nos ayuden y podamos conseguir esa octava posición.
Sí, 43 de la tarde, parada, y hablamos de los deportes electrónicos, de los eSports.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
4 millones de personas en riesgo de exclusión social se han beneficiado de los servicios, el cuidado que da la gente de Iglesia. Y por eso nos hemos venido a donde estamos.
¿Y por qué has llegado aquí, Pepa?
Falls, bajo recursos.
Ya.
Abren la puerta al conocimiento. ¿Y si te cuento que científicos de todo el mundo se vieron sorprendidos por un asteroide que se dirigía a la Tierra? Estamos hablando de un simulacro.
Claro, es que miles de objetos por ahí fuera que son potencialmente peligrosos.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Las 2:44 de la tarde. Vamos con los deportes electrónicos, con los eSports. Y lo hacemos con una persona que sabe muchísimo de eSports, de deportes electrónicos, y que todos los jueves aprendemos muchísimo de él. Don Emilio Hurtado, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfra? Muy buenas tardes. Aprendiz de todo, maestro de nada.
Además, muchísimo que hablar, Emilio, en la jornada de hoy. Por ejemplo, que la National Basketball Association entra en el Fortnite de la mano de Epic Games, ¿no?
Correcto, hombre. La NBA, yo pienso que a nadie se le escapa a estas alturas que es posiblemente, bueno, no posiblemente, no, es la mayor liga de baloncesto del mundo, en este caso revestido a partir de esta asociación. Me parece un hito histórico el hecho de que esta asociación nacional entre finalmente dentro del sector eSport, además de la mano de Fortnite, que hemos visto que cada día, bueno, no sé cuál va a ser la siguiente frontera, porque estamos viendo activaciones de todo tipo, estamos viendo que realmente se están conjugando con todas las industrias dedicadas al entretenimiento. Ahora estamos viendo baloncesto, pero es que hace poco anunciaron con Neymar, han tenido acuerdos con las principales cadenas cinematográficas, ¿no?, para el estreno de títulos en exclusiva, conciertos musicales in-game dentro del propio juego que se estaban celebrando en ese momento, sobre todo durante la etapa de, vamos a decir, la etapa más complicada de la pandemia, ¿no? Y, bueno, es que ya no sé qué nos espera, es decir, no sé, vamos, cada día nos sorprenden, me sorprenden a mí, y trabajo en esto de la industria día a día, pues imagínate a alguien que quizás no esté, es decir, me parece un acuerdo muy potente y sobre todo coincidiendo con la fase de playoff, es decir, lo que aquí se está viendo es que realmente los publishers, los que al final tienen la sartén por el mango del propio ecosistema, están trabajando mucho precisamente por acercar el fenómeno eSport, el fenómeno, en este caso quizá del Battle Royale, si nos pusiéramos muy puristas, quizá esto no sería un eSport aspect to sensu, ¿no? Pero sí es verdad que cada día el mundo de los videojuegos tiene mucha más relación con el resto de industrias, entre ellas la del deporte.
Hablando de acuerdos, la Barcelona International Gaming, que ha llegado a un acuerdo importante, ¿no?
Pues efectivamente, además, con uno de los clubes históricos que tenemos aquí en España, que es Wizards Club eSport. Estamos hablando de un club que nació en el año 2002, ahora mismo, pues bueno, presidido por Eloy y por Max Dalmau, que son sus máximos representantes, copropietarios del propio club. Y yo pienso que es muy importante porque estamos hablando de que la Barcelona International Center es, si mal no hemos conocido, el mayor centro de alto rendimiento que tenemos en España en cuanto a eSport se refiere, y posiblemente uno de los más grandes de Europa. Es decir, me parece un acuerdo muy potente, un acuerdo que suscribe el club profesional con el propio centro durante 5 años, plato de producción, gradas, gimnasios, es decir, eso parece al final una ciudad en sí misma, ¿no?, lo que tienen en Barcelona. Me parece muy importante porque al final los eSport son producir contenido, es crear contenido, evidentemente suscrito a toda una actividad competitiva, pero que ya los propios clubs empiecen a desarrollar acuerdos para ganar esta infraestructura, dice mucho al final de todo el espectáculo que nos van a trasladar para las próximas fechas, y de Wizards seguro que podemos esperar mucho. Bueno, aquí la broma, que seguro que nos están escuchando los copropietarios ahora mismo, véase la magia, ¿no? Que siempre identificamos a Wizards con los magos del sector, pues bueno, pues se ha hecho magia una vez más.
Y nos metemos en el monoplaza, lo ponemos en marcha, porque la Fórmula 1 también, Emilio, cierra un acuerdo con Epic Games.
Otro acuerdo, bueno, parece que Epic va a acaparar el mercado, ¿no? La verdad es que está siendo la semana de Epic, y correcto. La Fórmula 1, en este caso, ha llegado a un acuerdo con este publisher, con Epic Games, a través de una desarrolladora de videojuegos que compró en el año 2018, si mal no recuerdo, que es Psyonix, que es la empresa que desarrolló Rocket League, que es el popular juego este de coches, ¿no? Que bueno, ya lo conocemos, de coches virtuales, que bueno, que al final el objetivo es marcar gol en la portería contraria, pero en vez de ver futbolistas, pues hay coches pegándole patadas, ¿no? Valga el concepto purista al balón. Y sí, la verdad es que me parece también pionero, porque la posibilidad de que la Fórmula 1 también ya esté viendo que es muy importante esta relación con estos nuevos hitos tecnológicos competitivos, pues al final, pues bueno, pues nueva señal de hacia dónde estamos avanzando y hacia dónde están mirando los sectores más tradicionales, que ya no estamos hablando de que entra quizá algún equipo de una división, que estamos hablando, bueno, pues estás tú diciendo, Juanfra, que ya es la NBA, que ya es Neymar, que ya es la Fórmula 1. Leches, pienso que es señal más que suficiente para que todas las marcas, todos los anunciantes y sectores que quizá piensen que no tienen nada que ver con los eSports, pero que es una oportunidad o puede ser una oportunidad para ellos, entre todas las vertientes empresariales o estrategias que puedan desplegar, es muy importante. No sé, es un signo de madurez del sector.
Y Sony también, ¿no? Que patenta una herramienta para poder apostar por los eSports.
Sí, esto me parece curioso porque hemos conocido la patente. Realmente esta se registró en el año 2019, pero entre tú y yo, me voy a poner yo de culpable en esto, Juanfran no la tenía en el radar, ¿vale? Voy a decirlo claramente. Pero me sorprendió porque es la primera vez que veo a un publisher crear una herramienta de apuesta con dinero real y criptomoneda para sus títulos de eSport, de videojuegos. Y claro, esto rompe una barrera muy, muy, muy grande, porque estamos diciendo de que ya los propios, en este caso, editores, las casas comercializadoras de este tipo de videojuegos, ya apuestan también por el territorio de las apuestas ante un público pues tendencialmente joven. Esto también puede ser muy espinoso. Y quería traerlo hoy a resaltar porque, claro, estamos pensando de que hay un estigma muy grande en relación al mundo de las apuestas. Hay que resaltar que lo que es ilegal son las apuestas ilegales en sí, las apuestas legales, valga la redundancia, son legales, ¿no? Pero me parece un síntoma que cuidado a dónde nos puede llevar, cuidado a dónde nos puede llevar, porque evidentemente las apuestas, el mundo de las apuestas, el gambling, es uno de los mayores mercados a nivel mundial, es decir, deja miles de millones alrededor del mundo, pero que ya se, digamos, adentre en las casas ya en desarrollar este tipo de herramientas, cuidado, una cosa es patentar y otra cosa es utilizar, vamos a diferenciarlo, lo ha patentado, ahora habrá que ver si lo implementa en sus títulos, en todo caso, expectantes, a ver qué ocurre. Y además también, para no solo con dinero real, sino también a través de criptodivisa, ojo, que miran para el futuro.
Y una última, McDonald's lanza su primer torneo virtual de eSport con la PlayStation.
Con PlayStation, sí, también, bueno, también evidentemente un poco suscrito por Sony, pero me parece también un ejemplo de cómo una marca no endémica, es decir, aquellas que no han crecido con la industria, sino que se han adentrado posteriormente a su gestación, entran en los eSport, en este caso de la mano de PlayStation, organizan su propia competición, en este caso una cadena de comida rápida, de comida, que ha entrado, evidentemente, de una forma, yo pienso que inteligente, ágil, es decir, si podemos tener acceso a la noticia o la gente quiere verlo, es muy inteligente e interesante la forma en la que lo ha gestionado, es más que una competición, eso es lo que tenemos que decir, que al final aquí lo que se busca es crear una historia alrededor de cada activación que se realiza en el mercado, y al final pues una muestra más de que cualquier marca, sea de comida, sea automovilística, de cualquier tipo, puede entrar al sector si tiene la pareja de baile adecuada, y en este caso, pues bueno, parece que PlayStation ha sido la pareja de McDonald's para esta incursión, de la cual evidentemente no nos alegramos.
Pues don Emilio Hurtado, siempre es un placer todos los jueves aprender mucho contigo de los eSports. Cuídate mucho, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, crack. Feliz jueves.
Hasta luego, igualmente. 7 minutos que restan para las 3 de la tarde. Recuerden, en nada, en 2 horas y, bueno, en 3 horas y 7 minutos, exactamente. Va a arrancar el partido de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Sporting de Gijón, pero antes, el partido es a las 6, desde las 5 y media lo contamos en directo aquí en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria.
Este jueves hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Molinón para jugar ante el Sporting. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 y media de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este jueves, fútbol, Sporting de Gijón, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Menos de 6 minutos para llegar a las 3 de la tarde. A vuelta de pausa, les contamos más noticias de la jornada de hoy a modo flash.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Pablo Alborán, buenos días.
¿Cómo estáis? Buenos
días. Pero igual que tú, ¿estás?
No, igual que él, no, yo no estoy.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Los vecinos llaman a la policía porque no pueden dormir. Son pisos turísticos utilizados por muchos jóvenes para...
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Aviso a opositores. En Inespol Academia Capella comenzamos en mayo nuestro curso intensivo de Guardia Civil, formación online y presencial. Además dispones de audioteca para repasar el temario a cualquier hora del día. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Tu objetivo es nuestro compromiso.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Menos de 5 minutos que restan para las 3 de la tarde. Por cierto, mañana hablaremos del mundo del motor con Vicente Travieso, de lo que tenemos en cuanto a lo más cercano, lo regional, lo provincial, lo insular, pero también hablaremos de Fórmula 1. Ya saben que están los diferentes entrenamientos de cara a lo que va a ser el Gran Premio de Mónaco. En la sesión, Carlos Sainz acabó en la segunda plaza. También está Fernando Alonso, que sufrió un choque contra el muro, pero ha logrado saldar sin consecuencias graves y ha vuelto otra vez a la pista Fernando Alonso. Y nada, ya hay tiempo de lo que es la primera tanda de libres del Gran Premio de Mónaco. Insistimos, Carlos Sainz en la segunda plaza de momento, en la primera tanda de lo que son los entrenamientos. Veremos lo que sucede durante las próximas jornadas. Fernando Alonso ha marcado de momento el 13º mejor tiempo de Carlos, que va a ser el Gran Premio de Mónaco, que se va a disputar el próximo fin de semana. Cronos importantes e interesantes, sobre todo para el español, para Carlos Sainz, con esa segunda plaza. También hablaremos de balonmano, porque hay mucho que analizar en torno al Rocasa Gran Canaria. Saben que mañana arrancan los cuartos de final de la Copa de la Reina, que se va a celebrar en Gran Canaria, en concreto en Telde, y donde el Rocasa mañana, a partir de las 8 de la noche, se mide al Valladolid, a un partido, lógicamente, los cuartos de final, las semifinales, para saber quién llega a la gran final y quién levanta la Copa de la Reina de balonmano femenino. Juega como anfitrión el Rocasa Gran Canaria, será aquí, será en Telde, pero parte como favorito el actual campeón de liga, las campeones de liga Guerrera Iberdrola, como es el Vera Vera, que es uno de los favoritos para llevarse el entorchado de la Copa del Rey, pero llega con mucho ánimo, sobre todo con muchas ganas, con mucha fuerza, el cuadro teldense, y sobre todo, insistimos, jugando en casa, y más porque va a haber público, no va a haber mucha afición, lógicamente, en el Rita Hernández, pero sí va a poder entrar público para presenciar los encuentros de los cuartos de final, de las semifinales y de la final. Con todas las bolas disponibles, está el Rocasa Gran Canaria para lo que va a ser ese compromiso ya de mañana. Todos los cuartos de final que se van a disputar, el partido del Rocasa en concreto será a las 8 de la noche, el sábado las semifinales y el domingo la gran final. Todo se va a disputar en el pabellón Rita Hernández. Menos de un minuto y medio que restan para llegar a las 3 en punto de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Recuerden que les esperamos dentro de muy poquito, en 2 horas y media, con el partido entre el Sporting de Gijón y la Unión Deportiva Las Palmas, que les contaremos en COPE Canarias. El partido arranca a las 6 de la tarde. Les contaremos en directo todo lo que allí ocurra, junto a David Ojeda, Román Pérez González, Carlos Moreno Chabanel, Javier Raluí. Estaremos contando y analizando lo que suceda en esta antepenúltima jornada de liga por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, que como siempre a las 7:30 de la tarde llegará la linterna con más información deportiva con Manolo Lama, y a partir de las 10:30 de la noche el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Dentro de muy poquito volvemos con el fútbol, con la Unión Deportiva ante el Sporting, aquí en la cadena COPE. Que pasen una buena tarde de jueves, como siempre, sean felices y cuídense mucho. Hasta después, hasta luego, chao.